porque esto nos va a llevar directos a nuestro cine de verano con Nerea Pérez de la Sera, que hoy nos va a hablar de la película Mad Max, una película que sitúa como protagonista a una mujer y que retrata un universo en el que casi todos los personajes tienen algún grado de discapacidad. Entramos a la sala de nuestro cine de verano.
Cine de verano. El séptimo arte de Nerea Pérez de las Heras.
Nerea Pérez de las Heras, buenas noches.
Buenas noches, Laura.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada, feliz en mi cine de verano fresquito.
Estaba pensando que llevamos ya unos cuantos cines de verano y no te he preguntado qué significa para ti el verano. A los oyentes se lo hemos preguntado ya y digo, Nerea que tiene un cine de verano y no le he preguntado.
Es mi época más feliz, me encanta. Ni siquiera, fíjate, yo tuve un accidente en el que perdí una pierna y ahora llevo una prótesis y fue en verano. Y ni siquiera por eso, quizá porque tengo muy buena psicóloga, el verano ha pasado, o sea, como que esa tragedia o ese hecho trágico no se ha comido los grandes recuerdos felices que tengo del verano. Entonces, ni por esas, el verano es una mala época. Para mí el verano siempre es feliz.
Publicas en breve un libro, un ensayo, Fantasma.
Fantasma.
Con Alfaguara.
Sí.
Y creo que buceas un poco en tus recuerdos que comienzan en un verano en particular. Cuéntame un poco este ejercicio que haces.
Pues mira, en Fantasma hablo del accidente, de la experiencia de una discapacidad sobrevenida, de la relación con el cuerpo, cuando el cuerpo cambia tanto, de la pérdida. Y trato de llevar la experiencia que pasó por mí a algo mucho más grande, que conecte con todo el mundo. Pues hablo de la sanidad pública, hablo de cómo se manejan cambios tan grandes cuando eres un poco conocida, hablo de lo que significó para mí como lesbiana, porque creo que es distinto que cómo lo habría vivido una mujer que no lo sea. Hablo de algunos hechos históricos relacionados con las mutilaciones masivas del cuerpo, como las guerras o la construcción del Canal de Panamá, con lo que tiene que ver el cuerpo mutilado con el imperio, ¿no? con el progreso, con la industrialización, con las máquinas. Hablo de lo cyborg. He utilizado mi experiencia para bucear en algunos temas que interesan de manera universal, ¿no? Con cosas que me han interesado y he tratado de explicarlas en forma de ensayo con un poco de voz testimonial.
O sea, partiendo de tu propia historia, de tu pequeña gran tragedia que luego le diste la vuelta a todo, has visitado otras historias, otros testimonios y ¿te ha sanado hacer el libro? ¿Te ha dolido mucho hacerlo?
Muchísimo, muchísimo. Ha sido dificilísimo. Sí. Ha sido dificilísimo. Porque yo tengo mucho respeto por la literatura. Entonces, yo no venía aquí a hacer terapia. En ese caso, tendría que haberle pagado yo a los lectores y a las lectoras, en vez de ellos a mí. Quería hacer un buen libro. Quería hacer un libro interesante, entretenido, emocionante, con ritmo. Entonces, claro, para eso hay que estar siempre mirando tu propia experiencia desde suficientemente cerca como para no resultar mentirosa y desde suficientemente lejos como para no resultar cursi y narcisista, que no es nada fácil.
Claro, creo que nos va a conectar con la película que nos propones hoy.
En este páramo, yo soy el que huye de vivos y muertos. Un hombre con un solo instinto. Sobrevivir.
Yo seré quien os haga resurgir de las cenizas de este mundo.
¡No somos cosas!
¿Dónde se las ha llevado?
Nerea, nos traes una película de ciencia ficción apocalíptica. Explícate.
Es una película maravillosa. le dedico casi un capítulo entero del libro. Imagínate hasta qué punto me obsesiona. Es Mad Max Fury Road, de George Miller, de 2015. George Miller hizo también Las Brujas de Eastwick, que te la quiero traer algún día. Es un abuelito ecofeminista disparatado, listísimo, que le quiero. Y te decía la semana pasada que a mí me encantaría, si a ver, este señor tiene sus años, pero decías, jo, una ilusión, ¿no? Una experiencia como actriz. Yo creo que sería un gran personaje George Miller, porque en esta película, sin ir más lejos, hay muchísimos amputados. La protagonista le falta un brazo, el malo respira con una máquina. Bueno, vamos a situarnos primero donde estamos.
Venga.
Mad Max Fury Road es la última parte de una saga que empieza en 1979 y que está protagonizada por un héroe clásico de ciencia ficción que sobrevive, como decía, ¿no? Es este Mad Max en una tierra en la que los recursos están esquilmados. ¿Qué hace nuestro George Miller en la entrega de 2015? Que es la penúltima, luego hay una precuela. Pues nos hace una trampa tremenda a los fans de la saga, desplaza el foco. Mad Max, el protagonista teórico, dice dos frases y desplaza el foco a una mujer. A una mujer, que es Charlize Theron, que es esta mujer amputada, ¿no? Esta mujer discapacitada por este imperio despiadado que fue raptada de niña.
Sí.
Y creo que en la peli, claro, esta frase que dice al principio, mi única misión es sobrevivir, en la peli se habla de lo que hay entre la supervivencia y la vida. Hay una ansia grande de vivir. Hay un dictador que controla la escasez de los recursos en este mundo esquilmado, en esta wasteland la llaman, ¿no? El mundo de los desechos. Y que él controla recursos, naturaleza, gasolina y los cuerpos de las mujeres como reproductoras, las tiene encerradas, como madres lactantes, explota la leche materna, se ve como una especie de granja de leche materna, como si fuera petróleo, y también los cuerpos de los hombres, que son carne de cañón para la guerra. Como que la película pone al mismo nivel estos recursos a explotar, que son la naturaleza y los cuerpos de hombres como carne de cañón y mujeres como reproductoras, lo pone todo al mismo nivel, ¿no? Como algo a explotar.
Yo me pregunto, los superfans de la saga, ¿qué pensarían, qué dijeron cuando el director le dio la vuelta y puso el foco en una mujer? Porque es que además los lectores, ¿no? Y el público de este tipo de género son muy, bueno, muy firmes con las cosas, ¿no?
Somos. Y claro, es que entre las fans del terror y la ciencia ficción, pues también hay mujeres, muchas. Entonces, hay un momento muy gracioso que Tom Hardy, el protagonista que hace Mad Max, que como te digo, dice tres frases en la peli, un periodista que claramente está por esta vía que comentas, que le hace una pregunta larguísima. ¿A usted le parece bien que una saga como Mad Max se titule Mad Max y el auténtico protagonista no sea por una pregunta enrevesada larguísima? Y Tom Hardy en la rueda de prensa se acerca al micrófono y le dice, sí.
Contestó solo eso.
Y punto. Entonces, claro, aliado del año, la verdad.
Pues sí. También me parece interesante resaltar cómo a veces algunos puristas le quitan importancia a la ciencia ficción cuando la ciencia ficción es la puerta de entrada para hablar de un montón de cosas tremendamente profundas. O sea, ahí puedes hablar de problemáticas sociales, de política, de feminismo, de ecología, ¿no? Es un recurso a través de la fantasía al que entrar al mundo real.
El terror revela el subconsciente de una sociedad. A cada época su terror, ¿no? La Guerra Fría era un tipo de terror y el terror gótico era un terror de monstruos por miedo a lo desconocido, y los slashers correspondían a los años 80. Entonces, como que a cada época le corresponden sus terrores y también a cada ciencia ficción le corresponden sus preocupaciones sociales. Son como la ciencia ficción es como una estilización de nuestros miedos, inquietudes o fantasías hasta allá donde lleguen. Poca gente ha hecho análisis tan certeros sobre el mundo reaccionario actual como Margaret Atwood, que escribió El cuento de la criada, que era un libro de ciencia ficción especulativa, uh-huh. ¿no? Y luego los testamentos. Mad Max Fury Road es una película profundamente feminista. Es una película que son 2 horas de persecución de vehículos por el desierto a todo volumen, tal cual, y es una de las fábulas feministas más bellas de los últimos años. Porque esta persecución se da porque esta mujer raptada de niña busca su libertad y a su vez ha liberado a uno de los soldados, a Mad Max, que es una masculinidad desechada por el sistema, porque es un hombre dañado y es un hombre que no está en esas lógicas de novio de la muerte que tienen los soldados, y a 4 esclavas sexuales que tenía el dictador encerradas. Esas esclavas sexuales se van de su prisión gritando: no somos cosas, no somos objetos, y le dejan escrito al dictador en los muros: nuestros hijos no serán señores de la guerra, y ¿quién mató al mundo? Es como nosotras no queremos contribuir a esto, nos vamos, se acabó. Y entonces ahí se inicia esta persecución, y lo que persigue este grupo de forajidos, ¿no?, esta pandilla de desheredados del mundo, estas mujeres, estos chicos que no corresponden al mundo de los poderosos, es la tierra verde, ¿no? Es la tierra en la que no haya dictadores que impongan escasez.
Guau. Creo que es muy interesante cómo pone el foco como en los nadie, ¿no? Esto uh-huh. que decía Galeano. He pensado un poco en Sirat, por cierto, uh-huh. donde también aparecen varias personas discapacitadas,
sí,
como
protagonistas,
sí, con amputaciones, uh-huh. como protagonistas. Y yo no sé si ves una tendencia de cambio en el cine en este sentido.
Creo que servimos como imagen. El cuerpo cuenta un relato, ¿no? Y esto es una de las cosas de las que hablo en el libro. El cuerpo cuenta un relato, y el cuerpo mutilado cuenta un relato muy concreto. Ha contado muchas veces lo que hace la guerra y la industrialización con las personas. Tú ves a alguien así y piensas, bueno, en mi caso fue una fatalidad, ¿no?, un accidente, pero te vienen a la mente imágenes de minas antipersona, imágenes de entornos laborales peligrosos, imágenes de guerras, imágenes de grandes construcciones, ¿no?, como el Canal de Panamá que te decía en un principio, e imágenes de el paroxismo absoluto del futuro distópico en el que ya no nos pueden reparar, ¿no? La tecnología nos destruye y nunca nos repara. Y esto es el mundo de Mad Max. En el mundo de Mad Max es, creo que, como un ejemplo de cómo el cine comercial puede ser vehículo para narrativas contrahegemónicas. Esto es, la discapacidad en el mundo de Mad Max no es una circunstancia a solucionar, y esto es de lo poco que tiene en común con Sirat. No es algo a solucionar, no es un estado transitorio, no es el centro de la tragedia, no es el centro del drama, sino que está incorporado en la vida.
Como con una naturalidad y normalidad.
Está incorporada en la vida.
Que hace hasta que te olvides de ello, ¿no?
Todos los personajes dentro de Mad Max están en alguna. Están dentro del espectro de la discapacidad. Estos soldados están llenos de tumores, el malo necesita esta máquina muy aparatosa para respirar, Furiosa se ha fabricado su propia prótesis. Entonces esto, por un lado, te da una imagen del mundo destrozado como trasunto del cuerpo destrozado, pero también, claro, te da una historia en la que los cuerpos son diversos, ¿no? Hay muchos, incluso en el fondo, hay hasta perritos con prótesis, hay hasta perritos amputados. Entonces eso es bastante lindo de ver.
Me estoy acordando, pasó por estos micrófonos la actriz Patti Bonet. Ella es albina, es ciega, tiene muy poquito de visión. Uh-huh. Seguramente te suene porque presenta los sorteos de la ONCE. Uh-huh. Que bueno, lo primero que ya me comentaba es que se tardó mucho en que una persona ciega presentara esos sorteos. Y ella es actriz y dice que nota que cada vez la llaman más, pero que la llaman para un tipo de papel muy concreto. Uh-huh. Dice, para ser de una secta satánica, para, pues eso, una película de miedo y tal. Entonces dice, oye, señores, señoras, empezad a llamarme para hacer, pues, un personaje, o sea, sin que mi uh-huh. físico sea tan importante, claro, en el relato.
Claro, claro. Sí, por supuesto lo puedo entender, y más cuando ese es tu oficio. Pero también entiendo esta mirada fetichizadora que nos ve a los cuerpos distintos como algo intrigante, misterioso, atractivo. Y a ratos te diré, Laura, aunque sea una opinión poco popular, que no me molesta, que abrazo la diferencia, que me gusta. Me gusta el verme en un lugar excepcional, ¿no? Aunque la diferencia venga de donde viene, no me molesta.
Me encanta ver en tus redes sociales cuando te subes vídeos guapísima paseando por la ciudad y haces broma, ¿no? De la gente me está mirando y vas como... Uh-huh. Y dices, ¿por qué me están mirando? ¿No? ¿Por esta cara guapísima que tengo? ¿Por este vestido increíble que llevo? ¿O por mi pierna? ¿No?
Y, es que es muy llamativa, sí. Claro. Es que yo miraría. Es una cosa muy llamativa. Y no... Bueno, la curiosidad es una cosa muy bonita. También nos mantiene vivas. Hay días que es un poco más incómodo. Y con los niños y las personas mayores ya es una cosa impresionante porque no tienen filtro. Entonces se quedan así mirando, alucinados. Y a veces a las criaturas, sobre todo a los niños y a las niñas, les digo, ¿quieres preguntar algo?
Claro.
Y siempre me preguntan, ¿te duele? Sí. Es como, no, pero y se carga. Entonces tienen ahí como muchas inquietudes, pero es que es normal, es que las excepcionalidades del cuerpo pues nos llama la atención.
Yo hace unos años me operaron de la mandíbula uh-huh. y estuve unos cuantos meses desfigurada. Bueno, al principio no quería salir de casa y luego me costaban las miradas. Y en esa época leí Frankenstein de Mary Shelley. Y aprendí muchas cosas y pues fui tomándomelo con humor y ya me acostumbré. Y le cogí cariño a lo de la mirada de los niños, efectivamente.
Es que a veces no está mal ser un poco el monstruo. Hay gente que estamos cómodas ahí. Es que no hay un lugar hegemónico del que se me pudiera expulsar con la mirada, porque yo ya antes había estado en un lugar poco hegemónico, que era pues una mujer lesbiana que jamás se depila, que va con su novia de la mano. Bueno, pues ya no era ninguna muñequita normativa ni ninguna chica del montón. Entonces pues tampoco me molesta, ¿no? Y luego es que estas imágenes, estos universos de la ciencia ficción, estos universos del terror, esta extrañeza, esta cosa entre animal y persona, entre máquina y persona, la estética ciberpunk, la mirada extraña y con miedo, pero también con curiosidad al futuro, es un lugar en el que siempre me he sentido cómoda.
Claro. Oye, y qué bonito es esa gente que te quiere y siempre te mira desde la ternura. Da igual que tengas un mal día, que tengas, pues eso, una lesión más o menos permanente, una discapacidad, lo que sea, que siempre, como diría Valeria Castro, te tratan con cariño y con cuidado. Yo en ese momento me fijé mucho en la gente que me miraba como siempre y me trataba con cariño y con cuidado.
Claro, mujer, mucho más en ese momento que estás con tu mandíbula operada, que
mi cara inflada.
Que eres tú también un pequeño monstruito en recuperación. Es que todas, creo que todas, cuando te pones un poco a pensar, sea más visible o menos visible,
tenemos esa herida ahí.
Nadie está fuera de este universo extraño de los monstruos y los tullidos de Mad Max. De una manera o de otra, estamos todas ahí.
Oye, qué ganas de ver la película. ¿La ponemos?
Por favor.
Vamos allá. Gracias, Nerea. Hasta la semana
que
viene.
A ti, compañera.
Adiós, buenas noches.